Buenas tardes, somos Laura Vidal,
Jonathan Castillo
y Teresa González,
alumnos de Elías Jerónimo González. JTV es nuestra propia televisión educativa. Tomamos esta decisión para no perder el trabajo que se llevaba realizando en los dos últimos años, con la intención de innovar y de avanzar en el proceso de aprendizaje. Nuestra televisión cuenta con el apoyo del claustro de profesores y alumnos con ganas de crear algo de todos y para todos. JTV La Carta cuenta con una parrilla de programas que son documentos sobre ciencia y tecnología, idiomas, francés, alemán, inglés, asturiano, griego moderno y árabe. Entrevistas a miembros de la comunidad educativa del IES y a personajes relevantes. Cine, creado y protagonizado por los alumnos del IES Jerónimo González. Documentales de Sama de Langreo sobre historias particulares y poco conocidas, latín y griego, y emisiones en directo de las noticias del IES. Emitimos en directo desde Telelab, que nos permite su equipo y plataforma online.
La primera noticia de este telediario es el Angrano de Honor. El Instituto de Educación Secundaria Jerónimo González de Sama de Langreo ha designado el Angrano de Honor 2013. La distinción llega en reconocimiento a la calidad de enseñanza que durante 50 años han impartido, formando así a muchas generaciones de langreanos. Por unanimidad, la comisión presidida por la alcaldesa de Langreo, María Fernández Álvarez, y formada por un representante de cada grupo político de la Corporación Municipal y la Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Carballo, decidió otorgar a la institución académica Salmerona y IES Jerónimo González este clásico galardón. Esta comunidad educativa del IES Jerónimo González de Sama recibió la distinción con alegría, señaló la directora del centro, Silvia García Cabezas. Este galardón supone la guinda de la celebración del 50 aniversario del instituto. Es un honor que el centro se ha elegido el Angrano de Honor. Por él han pasado más de 1.000 profesores y muchos alumnos. Además, por las instalaciones ubicadas en los Hierones, es el primer instituto de estas características que hubo en Langreo 5 décadas atrás y es un referente de la educación en el concejo. La concesión del premio se remonta a 1976, siendo José León del Estal el primer galardonado. El galardón se entrega en el contexto de las fiestas patronales de Langreo, celebradas el 8 de septiembre, coincidiendo este año la declaración de la fiesta langreana como fiesta de interés turístico regional. El premio fue recogido por el jefe de estudios, Arturo Gómez, que agradeció la distinción, así como el impulso y ánimo que suponen para la comunidad educativa en su labor diaria.
Hola, buenas tardes, soy Teresa González y junto con mi amigo Juan Vázquez vamos a hablar sobre la huelga que fue convocada el pasado 24 de octubre.
Juan Vázquez,
a la hora. Este es Juan Vázquez.
Buenas tardes. A continuación vamos a pasar a hablar sobre la huelga convocada el 24 de octubre de 2013. Miles de personas han participado en Oviedo este jueves 24 de octubre en una manifestación para reclamar la retirada de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, y rechazar los recortes en la educación pública. En la movilización han participado profesores, estudiantes, cargos políticos y distintas asociaciones. La manifestación comenzó a las 18 horas en la estación Renfe y desde allí recorrieron el centro de Oviedo por la calle Uría hacia la plaza central, donde se leyó un comunicado.
En la cabecera de la manifestación, los manifestantes portaban una gran pancarta con el lema por la defensa de la enseñanza pública.
Un amplio despliegue policial estuvo muy pendiente en todo momento de la manifestación.
Al coincidir con la presencia en la ciudad de los Príncipes de Asturias, que acudían esta tarde al tradicional concierto de los Premios Príncipe de Asturias, un día antes de la ceremonia de la entrega. Los dirigentes sindicales, en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar la manifestación, han calificado de éxito rotundo la jornada de huelga registrada en el día de hoy. Han cargado contra una forma que considera que les devuelve el pasado y que promueve una educación clasista. Han dicho que no les van a doblegar y que harán todas las manifestaciones que hagan falta hasta que la ley sea retirada por parte del gobierno.
Pero las organizaciones sindicales también han mostrado su malestar con el gobierno del Principado por los datos aportados en cuanto al seguimiento de la jornada de huelga. Así, mientras que el Ejecutivo Regional cifró el seguimiento en un 38,24% entre el profesorado, los sindicatos afirman que la cifra rondó el 78% en la huelga.
¿Sabes, Alfonso II, no?
Sí.
¿Qué opinas de la manifestación?
A ver, perfecto. Muy corta. Elisa,
Elisa, por favor, tú estás en el Instituto del Pando, ¿no?
Sí.
¿Y qué opinas de la manifestación y de las consecuencias que puede tener?
Hombre, yo me parece que hay muchísima gente, estoy encantada.
Y consecuencias, ojalá se hicieran con los ojos a los que nos tienen que abrir, aunque no lo
¿De la manifestación?
Pues yo creo que está siendo una manifestación multitudinaria, estamos todos dando nuestros derechos y que se nos haga oír, o que saldrán diciendo que somos...
¡Cuatro! ¿Qué opinas de la manifestación?
Bueno, por lo menos hay bastante gente, más con ustedes.
A ver, Rodolfo, ¿qué tal la afluencia?
Bien, bien, pero hay mucha gente, bien.
De estas entrevistas, bueno, a los recortes en la educación pública en presupuesto, profesores e incremento de las ratios añade las siguientes modificaciones. El anteproyecto de reforma educativa aprobado por el Consejo de Ministros implanta evaluaciones nacionales externas y estandarizadas al final de cada etapa educativa no universitaria que los alumnos tendrán que superar para obtener los títulos de graduado en ESO y bachiller. Segregación por sexo. La ley elimina la prohibición de subvencionar a los colegios privados que discriminan a sus alumnos por razón de sexo y las administraciones podrán concertar financiación de centros que eduquen separadamente por sexos, siempre que no exista discriminación entre el alumnado. En concreto, la ley dice, no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que imparta se desarrolle conforme a lo dispuesto por un UNESCO. En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un menos favorable trato ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. Todo ello a pesar de que existen dos existenciales del Tribunal Supremo que niegan la posibilidad de que los colegios que segregan por sexo reciban subvenciones.
Religión alternativa. Los alumnos podrán cursar simultáneamente religión confesional y una alternativa de formación en valores en primaria y ESO, que se llamará, según la etapa, valores sociales o culturales o valores éticos. Desaparece, por tanto, Educación por la Ciudadanía, creada en la reforma de 2006. Tanto la asignatura de religión como su alternativa serán evaluables y la nota contará para la media del curso a todos los efectos, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación. Como el resto de las asignaturas, esta será una recurrente demanda de los obispos. Quien se haya matriculado en religión podrá matricularse también en valores, en detrimento de cualquier otra de las optativas, según han concretado fuentes del Ministerio de Educación. Cambios en las asignaturas. Las asignaturas estarán agrupadas en tres bloques, troncales, específicas y de libre configuración. El horario y currículo de las primeras lo definirá el Ejecutivo, mientras que las comunidades autónomas se encargarán de las específicas. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se eliminará del currículo y se crea valores, una alternativa a la materia de religión, que también será calificada. Tecnología desaparece como asignatura troncal en ESO y música o filosofía pasarán también a ser meras optativas. Además, los planes de convivencia de los centros que deberán prestar atención a la prevención de la violencia de género.
Evaluaciones y ranking. Entre las principales novedades que incluye el anteproyecto de la ley se encuentra la implantación de evaluaciones que diseñará el Ministerio de Educación a nivel estatal al final de primaria, ESO y bachillerato, además de una prueba de tercero de primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje de los alumnos. Los exámenes de ESO y bachillerato serán necesarios para obtener el título y el segundo, que los sectores críticos llaman reválida, que sustituirá a la actual selectividad. Otro de los cambios más notables afecta a tercero de la ESO, pues se adelantarán a este curso los itinerarios de la FP y el bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en cuarto de la ESO. La anterior ley educativa prohibía elaborar rankings con estas evaluaciones para proteger el sistema de educación y evitar que los centros compitieran entre sí. Algunos expertos avisan que estas listas favorecerán a los colegios con buenos resultados y hará que ellos con peores notas salgan mal parados. En bachillerato solo se podrá repetir una vez por curso y excepcionalmente dos veces al mismo curso. Se pasará de un curso a otro con hasta dos suspensos de los que los estudiantes deberán matricularse nuevamente. El bachillerato tendrá las modalidades de ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes según decidan comunidades y centros. Habrá que superar una evaluación final para obtener el título de bachiller que versará sobre troncales y específicas. El título facultará para acceder a la educación superior, aunque las universidades pueden valorar además formación complementaria y pruebas específicas.
Mayor autoridad de los directores y más alumnos. Los directores de los centros públicos ganan importancia. Deberán acreditar 5 años de docencia y un curso específico de formación. Podrán fijar requisitos y méritos para los puestos de funcionarios docentes y de interinos. Las comunidades podrán excepcionalmente incorporar expertos, no precisa si serán nativos, como profesores bilingües o plurilingües, con la formación y titulación requerida en cada caso. Además, los docentes se enfrentarán a otro problema, el aumento del ratio de alumnos por clase que se ampliará un 10%.
Y por último, la nueva formación profesional, en la que la nueva ley crea una FP llamada básica, que consta de 2 cursos y se destina a alumnos entre 15 y 17 años de segundo o tercero de ESO con dificultades de progreso. Es gratuita, parte de la enseñanza obligatoria y permitirá adquirir la cualificación profesional mínima y optar al título de ESO. El Gobierno regulará las convalidaciones equivalentes entre FP media y superior y el resto de enseñanzas.
Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta luego.
Ahora tocan las audiencias.
Mensaje para primero de bachiller. Si queréis al gatito, tenéis que trabajar para nosotros.
¿Raúl? Para segundo de bachiller, concretamente, a buscar una persona que va a hacer. ¿Para ese rato? ¿O ponemos un tenéis el mal al día?
Presentalo a todos. Preséntalo a todos.
Bueno, este es Raúl Peón.
Este es Raúl Peón y esta es Joana.
Joana y Lisbeth.
Dile que viene.
Ahora Joana y Raúl nos van a contar el secuestro de un gato.
Dale el micro, tía.
Buenas tardes. Última hora. Elías Jerónimo González de Zama de Langreo investiga el rapto del gato Ovidio en la clase de primero de bachillerato.
Tras recibir el siguiente vídeo. El siguiente vídeo. Pues la policía.
Mensaje para primero de bachiller. Si queréis al gatito, tenéis que trabajar para nosotros.
La policía comenzó las pesquisas. Amigos de las dueñas del gato Ovidio, LBL, grabaron el siguiente vídeo para los captores.
Completamente apagando las imágenes.
Seguiremos informando de esta noticia en próximas ediciones. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Iniciamos el concurso que realizaremos en cada emisión en directo. Todos aquellos que quieran participar deberán escribir las respuestas junto con sus datos personales e introducirlos en la caja situada donde la consejería. De todas las respuestas correctas se extraerá una al azar. En nuestra próxima emisión en directo y recibirá un premio. Nuestro primer reto es el siguiente. Primero, dividir el área blanca del cuadrado A en dos piezas iguales. 2, dividir el área blanca del cuadrado B en tres piezas iguales. 3, dividir el área blanca del cuadrante C en cuatro piezas iguales. 4, dividir el área blanca del cuadrante D en 5 piezas iguales. El reto estará colgado, como siempre, en el corcho destinado a este efecto junto a la sala de profesores.
Empezamos con las audiencias de los príncipes de Asturias. El pasado día 24 de octubre, una comisión del IES Jerónimo González, constituida por los miembros del Consejo Escolar, fue recibida en audiencia por sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, con motivo del 50 aniversario del Instituto y en el marco de los actos que rodean a los premios Príncipe de Asturias. La audiencia tuvo lugar en uno de los salones del Hotel de la Reconquista a las 5 de la tarde, pero los comisionados fueron citados con 40 minutos de antelación en el hotel, donde fueron atendidos por el personal de protocolo, que en todo momento acompañaron y agasajaron a nuestros representantes hasta el momento de ser recibidos por los príncipes. Con cierto nerviosismo por parte de los consejeros, tras ser anunciados con la ceremonia que rodea estos actos, sus Altezas Reales hicieron acto de presencia en el salón y fueron saludando personalmente a cada uno de los representantes. Momentos que fueron captados por gran cantidad de fotógrafos y prensa acreditada, ante los cuales se hizo un posado final. Una vez hecha la presentación y el posado, los representantes quedaron a solas con los príncipes, momento que aprovechó don Felipe para romper el hielo y bromear sobre el siempre sorprendente clima asturiano y preguntar sobre los complementos en forma de muñeca que dos profesoras lucían en sus solapas. Se le informó que eran un emblema a favor de la enseñanza pública, ante lo que su Alteza, como era de esperar, se limitó a sonreír. A continuación, el director tomó la palabra para agradecer la deferencia que los príncipes habían tenido al recibirnos y pasó a explicarles cómo era nuestro centro, haciendo referencia también a su historia, su entorno socioeconómico y la feliz circunstancia de su 50 aniversario. Fue entonces cuando el príncipe y la princesa hicieron algunas preguntas sobre los aspectos como el número de profesores y alumnos o directamente a los representantes de los alumnos sobre sus estudios. Don Felipe, a su vez, dijo que sabía que ese día era un día trascendente para la enseñanza, sin entrar en valoraciones de tipo político. Habló de la importancia de la educación para el desarrollo de un país, y en especial en un momento de crisis como el actual, y expresó su opinión de que hay una ley de educación debería ser elaborada para que durase en el tiempo, pues los países que presentan mejores resultados en educación son precisamente aquellos que han mantenido el mismo marco legal educativo durante muchos años.
La princesa doña Leticia dejó clara su formación periodística, demostrando estar informada sobre las experiencias e innovación pedagógica que se están llevando a cabo y sobre otros aspectos del centro, lo que se evidenció claramente cuando los alumnos les entregaron como recuerdo el pin con el logo del instituto, que su Alteza enseguida reconoció y ubicó en nuestra fachada. Hubo momentos para la distensión e incluso para la broma tras la intervención del antiguo director, don Raimundo Roces, y su petición de una foto particular con don Felipe, y fue especialmente emotivo el momento en el que, tras una pequeña pregunta de doña Leticia, nuestro director, se le informó de las circunstancias de su nombramiento y la enfermedad de nuestra querida directora, doña Silvia García Cabezas, a la que los príncipes pidieron que se hiciera llegar los ánimos de su parte para que tuvieran un recuerdo, y volvieron a expresar su deseo de una pronta recuperación antes de despedirse. Todos los consejeros salieron de la audiencia con una buena impresión y un recuerdo entrañable de la experiencia, a lo que contribuyeron sin duda la cordialidad y el afecto con el que en todo momento se demostraron sus Altezas Reales y que acreditan a quienes han tenido la oportunidad de su trato personal y directo.
A continuación... A continuación, Noé nos dará los deportes.
El Unión Popular de Langreo empató ante un buen Universidad en el siempre difícil campo de San Gregorio, el 3 de este mes. Se adelantaría el Universidad con gol de Villa en el minuto 12. Posteriormente empataría Langreo por medición de Cristian. Poco después le daría la vuelta a Chus al transformar el penalti. El penalti a favor del Universidad lo paró Guillermo al filo del descanso. Finalmente, el Universidad empataría con gol de Toyos, en boca de gol tras una falta parada por Guillermo. El pasado 2 de noviembre se celebró en el Polideportivo Florida Arena de Oviedo el Campeonato de Asturias Cadete, Junior y Sub-21. Nuestros compañeros consiguieron las siguientes clasificaciones. Raúl Peón Huergo, tercera posición en la categoría de cadete masculino de menos de 70 kilos. Y tercera posición en la categoría Cata, cadete masculino. Nel Muñoz Miranda, tercer clasificado en la categoría Cumite, junior masculino de menos de 76 kilogramos. Pablo Álvarez Fernández, segundo clasificado en la categoría Cumite, junior masculino de más de 76 kilogramos. Tras este campeonato se han realizado las preselecciones para decidir quién de estos participantes formará la selección asturiana en el Campeonato de España. Pablo Álvarez es uno de los seleccionados para competir en Málaga, el sábado 16 de noviembre.
Ahora va a entrar nuestra compañera Silvia Vejega con el tiempo.
Buenas tardes, me llamo Silvia Vejega, compañera de Jonathan, Alicia y... Laura y Teresa de Elías Jerónimo González. Esta va a ser la previsión para los siguientes días. El lunes 14 de noviembre se esperan nubes y claros con escaso riesgo de precipitación. El viernes 15 de noviembre se incrementará la nubosidad y el riesgo de precipitación. El sábado 16 de noviembre, como es de costumbre, volveremos a tener un animoso sábado lluvioso que nos permitirá lucir nuestros complementos como paraguas o botas de agua. El domingo 17 de noviembre bajarán los riesgos de precipitación, lo que favorecerá el descanso después de un sábado de marcha. Y por último, el lunes 18 de noviembre, como casi siempre, siguiendo los dictados de nuestro corazón, acudiremos alegres y animosos al IES con un radiante sol que nos animará a estudiar.
Pues este programa ha llegado a su final. Esperemos que os haya gustado. Quería agradecer esta oportunidad que nos han dado en la plataforma Tenelaf y a las presentadoras Laura y Teresa. Y también a todos los que han realizado este programa. Silvia, Raúl, Noé, Joana, Lisbeth, Juan, Javier, Santiago, aunque no pudo venir, nuestra profesora Rosana, Tebe, Dani y Pía. También queríamos mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a nuestra directora Silvia García Cabezas, que está enferma. Queremos darle todo nuestro apoyo y decirle que la queremos todos muchísimo y que la echamos de menos. Un abrazo, Silvia.
Y un beso muy fuerte.
Aquí estamos viendo
el equipo detrás de las cámaras.
Nos ha ayudado
saludar.
A hacer este programa. Saludar a todos. Raúl.
Raúl, veo aquí nosotros.
Javi, saluda.
Saluda a cámara, Javi.
Todos le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por vernos. Saludos.
Nos queremos. Rosana, Silvia, Joana, Pia, Silvia, Miguel, Laura, Montaño, vosotros. Jerónimo González, Sama del Angreo.
Visítanos.
Un abrazo, Joaquín.
Gracias.
Gracias por vernos, Joaquín. Te queremos.
Muchas gracias.